Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes, siendo las 7:03, arrancamos, damos inicio a un nuevo capítulo de Llegó la Hora, y hoy día tenemos un capítulo bastante especial porque, como es costumbre, no nos acompaña Álvaro Iriarte, quien fue abducido por los marcianos, dicen por ahí, y en su reemplazo tenemos a un gran colega, César Leiva, que nos acompañará hoy día en la conducción. César, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, María José, ¿cómo estás?
Oye, todo bien, con mucha energía.
Mucha risa, ¿eh? Porque comentario mundialero, algunos escucharon esta talla de por qué no está Álvaro Iriarte, y así es, una vidente brasileña dijo hace pocos días que hoy día tenía gran temor porque tuvo un sueño,
sí. Que iba a pasar algo muy malo.
Claro, que en ese sueño ella vio, ¿cierto?, que unos marcianos hicieron una abducción de Vinicius Junior y de Neymar también en pleno partido que iba a ser hoy día. En estos momentos está jugando Brasil con tres cosas, están en el primer tiempo, está ganando Brasil por
en Miami.
En Miami. Y efectivamente no ha pasado nada, están los ojos del mundo viendo si efectivamente aparecen los marcianos, pero parece que se llevaron a Álvaro Iriarte.
Sí, se equivocó el evidente, no se llevaron a Neymar, se llevaron a Álvaro Iriarte, pero bueno, esperamos...
Que un marciano también.
También, un extraterrestre, pero esperamos recuperarlo para... mañana. Bueno, y más allá de la talla, César, ¿dónde puede seguir nuestra conversación?
Así es, nuestras redes sociales, María José, para todo nuestro radio escucha, en arroba llegó la hora 921 en X. También estamos en Instagram, en arroba llegó la hora 921, y en nuestro canal de YouTube, que es, ya lo hemos dicho tanto, para no ser tan redundante, se llegó la hora 921, así que ahí estamos nosotros.
Pero con la L mayúscula.
Claro, con la L mayúscula, transmitiendo en vivo, y nosotros vamos a estar atentos también a los comentarios que puedan hacer en esta transmisión para leerlos también y estar comentando sobre esta jornada bien contingente, como ya lo escuchamos hace poquito en el boletín también. Están pasando muchas cosas, tenemos en este momento la tramitación en el Senado, ¿cierto? Que hay luz verde a la idea de legislar el plan de reconstrucción, y también en temas internacionales, lamentablemente, hubo un fuerte sismo, se habla de terremoto que sacudió Colombia, también fue percibido en Colombia, esto fue en Venezuela, perdón, uh-huh. Y con bastantes réplicas, alerta de tsunami, así que vamos a estar informando también acá a través de la Radio Agricultura de lo que está pasando en nuestra región, María José.
De todas maneras, César, y tenemos una gran noticia porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares a través de BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y más. Y César, te invito a participar de una sección en este programa que se llama Las Efemérides, porque recordamos hitos importantes que ocurrieron un día como hoy, 24 de junio. ¿Qué pasó un día como hoy?
Oye, pero lo que más me llama la atención de la efeméride y la coincidencia también, que parece que va a ser su mundial de nuevo, independiente si son o no campeones, estamos hablando de la selección argentina, su máxima figura, su principal estrella, Lionel Messi, hoy día está de cumpleaños, así que hoy día nace, un día como hoy, en 1987, Lionel Messi, que ya es campeón del mundo con Argentina, que está, al parecer, ahí tejiendo la cuarta para el albiceleste, y vamos a ver qué es lo que pasa. No sé cuánto cumple, entre 40 o 39.
Me quedé, yo tampoco sé, tengo la duda, pero
ahí confirmando acá con la producción.
Hace el fact check.
39 años. La pregunta que deja ahí sobre el aire. Estaba hablando del fútbol.
¿Cuándo es el retiro? ¿Se viene el retiro?
Si se viene el retiro o juega el próximo mundial también, porque uno lo ha visto con la misma energía, con ímpetu y batiendo récords. Ya lleva 5 goles en 2 partidos, María José.
Impresionante. ¿Pero es Team Cristiano Ronaldo o Messi? ¿O es una pregunta sensible?
Es complejo porque yo disfruté a los dos una década donde ellos competían.
Está muy político, César Leiva.
Políticamente correcto, pero inclino un poco más hacia Messi, que es lo que más me gustó a mí. Yo disfruté mucho ese Barcelona de la era Guardiola, con Messi jugando a un fútbol que no creo que vuelva a ver en mi vida. O sea, ese nivel que él mostró. Ronaldo, lo respeto, increíble, ha batido muchos récords, está por batir más todavía, pero creo que hay algo de Ronaldo que no vi en Messi y me sorprende bastante. Los dos son tremendos jugadores, pero creo que Messi está un peldaño más arriba, incluso sobre algunos jugadores que ya no están y que están en ese podio, tipo Maradona, Pelé, espectaculares, pero para mí Messi, lo que vi, fenomenal.
Yo tengo dos efemérides más, César. Uno, en 1901, Pablo Picasso realizó su primera exposición en París, y un día como hoy, pero en 1935, muere Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. Pero bueno, dejando de lado la efemérides, vamos a entrar de lleno al tema que hoy nos convoca, porque para eso nos acompaña Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de la Universidad Andrés Bello de Políticas Públicas, que vamos a comentar sobre un informe que hicieron desde la universidad. Así que desde ya, Gonzalo, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación, María José y César.
Muchas gracias.
Gonzalo, queríamos comentar contigo a propósito de este barómetro económico que realiza el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, que arrojó una gran conclusión que nos debería preocupar, en el sentido que la economía perdió dinamismo en mayo. Cambió de cuadrante y pasó de la percepción de bien mejorando a bien empeorando. Y queríamos preguntarte, ¿qué es lo que pasó en mayo? ¿Cómo se explica este punto de inflexión?
Mira, lo que pasó en mayo y que vemos en junio con los números más actualizados es que hubo un fuerte cambio, especialmente en las expectativas. Ya, mientras se esperaba que este año fuera un gran año en que la economía chilena repuntara, después de todos los impactos internacionales y lo que ha pasado internamente, observamos que la economía, la verdad es que le va a costar más empezar a crecer como nos gustaría. Y eso es muy importante, porque a nivel político, manejar las expectativas de la gente, evitar que la gente crea que, en el fondo, a todos les llegó una mejor vida, pero a ellos no, es sumamente importante. Y en particular, lo observamos al comparar el empleo, que está con problemas, que ya llevamos más de 3 años con un desempleo sobre 8%, que llega a 9% las mujeres, que en el segmento joven llega a números aún más altos, en algunos segmentos encontramos desempleo sobre 20%, y tenemos que comparar eso con lo que ha pasado en algunos otros indicadores que muestran señales distintas. Por ejemplo, el precio del cobre. Estamos con un precio del cobre que es altísimo, que nos habla de una potencialidad en nuestro sector económico más potente. Vemos un IPSA que crece muchísimo y vemos una macro un poco más controlada, ¿cierto? Con una inflación que, aunque es verdad que sufrió con el aumento de los precios de los combustibles, todavía se encuentra controlada. Y sin embargo, eso no llega al sector del empleo. Y cuando no llega el empleo, no le llega a la persona común, la persona que en el fondo que está buscando trabajo, pero también cuesta que suban los salarios. Y si no suben los salarios, esto se transforma en problema porque las personas están esperando un cambio. Y con este cambio de gobierno, todavía ese cambio no ha llegado. Y eso se conecta con la ley de reconstrucción, que como ustedes decían un poco antes, acaba de tener luz verde para legislar. Para evaluar su legislación en la Cámara Alta.
Gonzalo, justo tocaste la tecla de lo que te iba a mencionar, que conversábamos en la previa con María José también. ¿De qué tanto influye también el contexto político actual? Porque uno, claro, empieza a hacer el orden cronológico, empieza este gobierno anunciando una noticia que generó bastante incertidumbre también y un poco de miedo en la ciudadanía por esta alza de los combustibles, por el contexto internacional que hubo por esta guerra entre Estados Unidos, bueno, con Irán también, y acabó un reajuste al MEPCO, y después van pasando el tiempo y se anuncia también este plan de reconstrucción nacional. ¿Qué tanto influye en estos índices que están entregando ustedes desde la Universidad Andrés Bello en el contexto político actual, Gonzalo?
Efectivamente, la influencia no es solamente a la ciudadanía, que es una parte importante, sino que también a los empresarios, que son los que finalmente contratan. Y esto es importante porque, por un lado, impacta en la capacidad de las personas de pago, en el susto que tienen de que les suban la bencina, que es un precio muy sensible, que finalmente, bueno, esperamos que ya vuelva a la normalidad, ahora que hay ciertos acuerdos entre Irán y Estados Unidos, pero también afecta en las expectativas de la capacidad que tiene este gobierno de manejar la economía. Y eso es muy importante porque los gobiernos, aunque tienen bastante poder, la verdad es que obviamente no controlan lo que pasa afuera. Ya pensemos en la invasión de Rusia a Ucrania hace ya varios años, que generó, por ejemplo, que los precios del aceite subieran muchísimo. Obviamente eso no fue culpa del gobierno de turno, pero el chileno espera que el gobierno, su gobierno, por el, las personas que ellos votaron, sean capaces de gestionar estas crisis. Y la verdad es que las herramientas que hay son, son pocas, son difíciles, especialmente en un escenario fiscal apretado.
Estamos conversando con Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Gonzalo, respecto a este punto que hablábamos de la mega reforma, que ahora se está tramitando en el Senado, una mega reforma que incluye medidas para destrabar la permisología, una reducción de impuestos, invariabilidad tributaria, o sea, una agenda muy robusta en cuanto a procrecimiento y proempleo, ¿por qué todos esos anuncios o estos buenos aires que se vienen no han sido suficientes para mover la aguja en la expectativa respecto a los inversionistas, pero también a la ciudadanía? ¿Qué es lo que está faltando para que esto se concrete?
Mira, lo que pasa es que los proyectos de inversión en realidad entran por el sistema de evaluación, el sistema de permisos en Chile en general, y las empresas proponen entrar, pero una vez que les dan luz verde, se demoran en iniciar, se demoran en partir y después se demoran en contratar. Entonces, lo que pasa en estos proyectos es que, aunque es verdad que la cantidad de inversión aprobada ha sido muy alta, tenemos que tomar en cuenta que esto se va a demorar en generar empleo, ¿ya? Entonces, la gestión de expectativas en ese sentido es muy importante porque, aunque tenemos la confianza de que esas empresas, una vez que empiecen a funcionar, van a necesitar contratar trabajadores y eso va a ser positivo para el país, la verdad es que no va a ser de un día para otro. Y eso es muy importante. También creo que es importante distinguir entre los incentivos que el gobierno puede decidir hacer, ¿cierto? Que es esta ley de reconstrucción, que incluye distintos beneficios, versus lo que el mismo gobierno puede hacer. Por ejemplo, claro, licitaciones vía el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, mientras los incentivos son más poderosos, pero atacan el mediano, largo plazo, ¿cierto? Las decisiones que toma el gobierno de promover inversiones de forma directa a través del Ministerio de Obras Públicas son de menor alcance, pero también de un menor plazo. Y esa herramienta, esa palanca, todavía no se toca. Y creo que va a ser inevitable que después de que el gobierno pase por todo el proyecto legislativo y logre aprobar esta reforma, va a ser indudable que va a mover toda su capacidad, su interés, hacia esta otra dimensión, que es una dimensión de menor plazo, pero que depende del gobierno mismo, no depende de terceros, y eso es muy importante.
Gonzalo, ¿y cuál podría ser un buen incentivo a corto plazo?
¿A qué te refieres? ¿Incentivo a qué?
Claro, tú hablabas de estos incentivos poderosos, ¿cierto? A mediano, a largo plazo, que me imagino que es de estas licitaciones también y del plan de reconstrucción.
Claro, eso hay que entender en el corto plazo,
a mediano y largo plazo. ¿Y a corto plazo cuál podría ser?
Claro, lo que pasa es que a largo plazo las inversiones demoran en llegar, no porque sean un incentivo de distintos plazos, sino que simplemente porque una vez que las inversiones se aceptan y son aprobadas y los inversionistas quieren invertir, eso se demora en generar empleo. Pero en cambio las licitaciones que genera el gobierno dependen más, los plazos son dependen un poco más del gobierno, no dependen de que los terceros tomen decisiones de acuerdo a los incentivos que se dieron, ¿cierto? Entonces, si uno piensa en incentivos de corto plazo, ahí en realidad el gobierno también tiene experiencia con reducciones de impuestos o atrasos de impuestos a, por ejemplo, creación de infraestructura, que es algo que se ocupó de forma bastante extensiva durante la crisis asiática. Entonces, existen herramientas, pero hoy día la verdad es que no son las herramientas de las que se está hablando, precisamente porque se está apuntando a aumentar el crecimiento potencial del país. ¿Ya? Uh-huh.
Gonzalo, y en este informe que ustedes arrojan esta conclusión importante y preocupante respecto a la pérdida del dinamismo de la economía, ¿cuáles son las señales más preocupantes dentro de este escenario que ustedes lograron identificar? ¿Por qué deberíamos preocuparnos?
Definitivamente la variable, el conjunto de variables más importante corresponde al empleo. La cantidad de personas que buscan trabajo y no encuentran, la cantidad de personas que son parte del mundo laboral y que no, sus salarios no suben, la cantidad de personas que están en un trabajo informal y, por supuesto, también la diferencia entre distintos grupos que tratan de entrar al mercado laboral, especialmente los jóvenes, y no son capaces de hacerlo. Y ese mercado, esa parte de la vida social, porque obviamente el mercado laboral no significa solamente, obviamente, llegar a final de mes, que es muy importante, sino que también un tema de realización personal. Hoy día en Chile está estancado y lleva estancado muchos años. Y ese foco tiene una ventaja hablar de este tema, porque es transversal a todo el espectro político. Y aunque es por distintas razones y obviamente las diferencias ideológicas van a seguir existiendo, no hay ningún partido a favor del desempleo. Y eso no se da en todas las áreas. Y es importante generar herramientas, especialmente de corto plazo, que incentiven la contratación.
Claro, una especie de terapia de shock para incentivar el empleo.
Exactamente, especialmente si tomamos en cuenta que estamos en la cuarta revolución industrial. Hoy día, cuando uno revisa los reportes que hacen consultoras internacionales, la implementación de estrategias de inteligencia artificial en las empresas es sumamente importante, especialmente en las empresas más grandes. Y esas empresas, si están dedicadas a... Si su prioridad es la inteligencia artificial, es porque dejaron de tener otras prioridades. Y eso significa probablemente contratar menos personas, ¿ya? Porque da lo mismo, para hacer, por ejemplo, inversiones en otros países, se necesita gente. Pero si el foco es reducir el personal y cambiarse a inteligencia artificial, la verdad es que tenemos un escenario complicado, no por razones internas de nuestro país, sino que es lo que está pasando en todo el mundo. Y esto es importante abordarlo desde una perspectiva país, porque no va a durar durante este gobierno, va a durar quizás una década y media, no sabemos, pero sabemos que el shock va a ser importante. Entonces ahí es necesario construir consenso, porque no sabemos de qué tamaño va a ser esta ola.
Y ahí, Gonzalo, ¿deberíamos ver la inteligencia artificial como una oportunidad o una amenaza? Porque hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en el escenario laboral, considerando este factor, esta revolución nunca antes vista, por así decirlo.
A ver, yo creo que acá hay muchas personas hablando desde que el mundo va a ser maravilloso hasta que vamos a vivir una situación terrible. Yo creo que el mundo se va a mantener en una gran proporción como lo que siempre ha sido, pero va a ser una ola, un tsunami que hay que pasar, ¿ya? Y los que mejor lo van a pasar van a ser los países que sean capaces de trabajar en conjunto, ¿ya? En ese sentido es una oportunidad para todos los países, pero en particular para nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a permitir, nosotros tenemos una cantidad de población muy educada, que hace 30 años no existía, gracias a todo el trabajo que se hizo en las universidades, en los centros de educación técnica. Y esas personas hoy día están mejor preparadas para utilizar las herramientas de inteligencia artificial a su favor. Pero eso no va a pasar por sí solo. Se necesita coordinación, se necesita tener un equipo, se necesita tomar una perspectiva de Estado que permita tomar las oportunidades, aprovecharlas, incentivar al mundo privado para que se mueva de forma rápida y no andar tratando de ponerle cortapisas a algo que va a suceder de todas maneras. Y yo creo que ese es el mensaje más importante.
Claro, que es un cambio inevitable.
Es como Internet. Es inevitable, totalmente inevitable, ya lo vemos, ustedes yo creo que lo ven en el día a día.
Lo usamos diariamente, de todas maneras.
¿Vieron? Yo también, y no somos los únicos, esto no es casualidad, y por eso mismo, como es inevitable, hay que tratar de ocupar esta herramienta de la mejor forma posible. Hoy día, esta herramienta nos permitiría por ejemplo, si alguien, no sé, yo no hablo chino, ni ruso, ni japonés, ni ningún idioma, solamente inglés, y bueno, pues, se podría mejorar bastante, pero la inteligencia artificial permite hablar de forma directa con personas que tienen un idioma totalmente distinto, sin tener cientos de horas de estudio. Es verdad que no es perfecto, es verdad que hay mucho que mejorar, es verdad también que va a mejorar en el tiempo, pero eso nos abre nuevas oportunidades. Y esas oportunidades, si somos rápidos y somos proactivos, las vamos a poder aprovechar.
Yo coincido absolutamente contigo, Gonzalo, porque, bueno, la inteligencia artificial es algo que llegó ya para quedarse, y depende de nosotros también el uso que le queramos dar. Es así también como hace 20 años ocurrió cuando apareció también esta página, más de 20 años atrás. A ver, no sé cuándo fue cuando empezó a aparecer Wikipedia y las páginas que resumían libros en Internet, y mucha gente en el mundo, incluso escolar, veían que esto era una tragedia, una catástrofe, donde efectivamente... Yo creo que sí, influyó en que mucha gente dejó de leer los textos, pero también uno tiene que ver cómo puede esto compatibilizarlo con sus recursos también. O sea, tú puedes leer un libro y puedes después complementarlo con resúmenes. Eso está bien, por eso depende mucho en el uso que cada uno le vaya a dar a esto. Ahora la inteligencia artificial llegó para quedarse, llegó también para nuestra cotidianidad laboral también, porque muchos lo usamos, la inteligencia artificial. Ahora, no quiere decir que lo usemos y se aprieta el botón y te hace el trabajo, no, porque también hay que poner también parte también de nuestro bagaje intelectual, de nuestra materia prima en el trabajo.
Para no
también.
Generar una atrofia cerebral.
Exacto, uno va entrenándola y tantas Exacto. cosas, pero no me quiero ir por esta tangente. Pablo, aparte Gonzalo. Coincido contigo, perdón, Gonzalo, aparte de, bueno, de decirte que coincido contigo en esto, me preocupa también qué va a pasar con junio en esto, porque tuvimos acá los resultados de mayo, pero ¿cuáles son estos principales desafíos también que tiene nuestra economía local durante estos próximos meses?
Mira, los números que nosotros estamos siguiendo, la verdad es que van en la misma dirección de mayo, quizás un poco más atenuado.
Empeorando, entonces la tendencia dirección. Se mantiene.
Sí, ya. Ese es el resumen, lamentablemente, y la verdad es que el foco sigue siendo el mercado laboral.
Ya. Y Gonzalo, en ese sentido, ¿cuál es el peor escenario? El peor escenario y el escenario más factible que ocurra en el corto plazo.
A ver, no me gustaría ser catastrofista y hablar del peor escenario porque siempre, o sea, no sé, tenemos, hoy día vemos varias guerras en paralelo en todo el mundo, y yo espero que nunca lleguemos a eso. Pero pensando en un escenario base razonable, la verdad es que para que la economía empiece a repuntar, lo que nosotros deberíamos esperar es más bien tiempo. Necesitamos tiempo y necesitamos también generar un cierto nivel de acuerdo dentro de las fuerzas políticas. En los años anteriores veíamos que teníamos más de 20 partidos políticos en paralelo, y eso por suerte ha ido bajando, y eso ha permitido generar más acuerdos. Pero también se generan riesgos porque surgen fuerzas políticas con un gran poder de negociación, estoy pensando por ejemplo en el Partido de la Gente, que al no tener una posición política tan clara son capaces de negociar acuerdos, pero eso también le da mayor inestabilidad al país. Yo creo que lo que podríamos esperar a nivel de empleo es que se ordene esto, pero también creo que a nivel de largo plazo deberíamos pensar en la estabilidad política también como un objetivo país, porque eso rebota en todas las áreas de la economía y la vida diaria de las personas.
Claro, la estabilidad política de la mano de la estabilidad económica. Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Llegó la Hora.
Muchas gracias, María José. Muchas gracias, César.
Muchas gracias, Gonzalo.
Nosotros nos vamos a una pausa, César.
Así es, y no se retire la sintonía. Estamos pronto de vuelta acá en Llegó la Hora.
Desde hace
hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡gol! Y el de una cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos!
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y tenemos en contacto telefónico Sergio Bobadilla. ¿Cómo estás, Sergio, diputado? Lo escuchamos.
Aquí estamos, un gusto de poder compartir algunos minutos con ustedes.
¿Dónde lo encontramos, diputado?
En el aeropuerto, a punto de tomar el avión hacia mi distrito, Concepción.
Hacia Concepción, así es. Cualpén, Hualqui, Coronel, San Pedro, La Paz, etcétera, pero ese es el distrito 20.
El gran distrito 20.
Así que un saludo grande para toda la gente que nos está escuchando.
En la 88.1.
Así es, en la 88.1, la gente del Gran Concepción.
¿Diputado? Sí, nomás, en la 88.1, siempre.
Muy bien. Diputado, queríamos preguntarle sobre la gran noticia en materia de educación respecto al fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional 4 de los 8 artículos de escuelas protegidas. ¿Cómo evalúa este fallo y qué implica en la práctica?
A ver, lo primero, decir que la izquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio está logrando su objetivo, siempre del lado de los delincuentes, siempre del lado que están destruyendo. Han tenido la iniciativa de recurrir al Tribunal Constitucional y el Tribunal, como tú muy bien lo dices, ha acogido parte de este importante proyecto que tiene como objetivo fundamental erradicar la violencia de los establecimientos educacionales. Y al acoger parte de la presentación que ha hecho la izquierda en nuestro país, sin duda que estamos dejando en la impunidad a los de los obreros blancos y otros que están sembrando el terror y la destrucción al interior de los establecimientos educacionales. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros como Unión Demócrata Independiente hemos sostenido siempre que no se le pueden entregar beneficios a quienes están destruyendo con recursos de todos los chilenos que son escasos. Esto no lo ha acogido el tribunal, y por tal motivo nosotros esperamos tener el fallo para estudiarlo en su mérito y proponer una reforma constitucional, porque como UDI no vamos a dejar de lado este objetivo que nos hemos propuesto, que los beneficios que están recibiendo aquellos que están destruyendo no pueden continuar, porque creo que es una pésima señal en el sentido de que quienes no están en la línea correcta, en la línea del orden, del respeto, reciban beneficios del Estado. Como también señalar que somos respetuosos de los fallos de los tribunales, aun cuando no lo compartimos, pero vamos a ejercer nuestras facultades de promover una reforma constitucional de tal manera de quitarles todos los beneficios a quienes están destruyendo, beneficios que dicen relación con entrega de recursos fiscales a estos delincuentes que están destruyendo la educación del país. Así que estamos en esa línea, respetuosos, reitero, del fallo, aun cuando no lo compartimos, y vamos a promover una reforma constitucional para que efectivamente tengamos las condiciones para impedir de que estos delincuentes sigan recibiendo beneficios del Estado.
Es muy complejo esto, diputado, porque coincido con las palabras que dice usted. ¿Y qué le decimos nosotros a la ciudadanía cuando vemos que estas podrían ser claramente señales que se están entregando y son señales más bien negativas que salen desde acá del TC? Si vemos que claramente desde que empezamos desde marzo con lo que ha ido ocurriendo también en tema de seguridad, se me viene a la mente el lamentable hecho ocurrido en Calama. ¿Qué pasa acá cuando vemos que al final no se termina resguardando la seguridad en los liceos, porque se terminan al final desestimando estas facultades de revisión inmediata prácticamente, diputado? ¿Cómo podemos revertir esta situación?
Estamos con que tengamos las mayorías necesarias para provocar estos cambios. Y aquí reitero, la izquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio siempre han estado del lado de quienes están destruyendo y no privilegian los derechos que tienen la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren ir a estudiar en un ambiente propicio para que se desarrolle el proceso de aprendizaje. Entonces, esperamos que el fallo nos permita tener los elementos suficientes para promover la reforma constitucional que estamos planteando, de tal manera de que ningún delincuente que está destruyendo la educación en nuestro país obtenga beneficios del Estado. Yo era partidario, lamentablemente no prosperó una indicación que habíamos promovido, de quitar todos los beneficios, no solo el acceso a la gratuidad, sino que también quitarle las becas, los préstamos y todos aquellos beneficios, incluso la tarjeta de transporte colectivo, porque creo que es una pésima señal que quienes no van a estudiar, sino que van...
Estamos con problemas de comunicación en estos momentos, estamos hablando con el diputado
Sergio Bobadilla, diputado de la UDI, a propósito
ahora
de la declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos de escuelas protegidas. Diputado, ¿lo escuchamos?
Sí, escucho.
Sí, diputado, queríamos preguntarle que para el Ejecutivo, para el oficialismo, es muy importante conocer los argumentos jurídicos del Tribunal Constitucional, porque de alguna u otra forma esto va a marcar un precedente o el tono para otros proyectos que van en la misma línea, que son similares, como el Registro Único de Vándalos. ¿Cómo se están preparando ustedes para estas otras discusiones paralelas a este proyecto?
Yo creo que el Ejecutivo está en la línea correcta y por eso lo hemos respaldado desde el inicio. Nosotros, es más, la UDI propuso el año 2019 una iniciativa en esta línea de quitar los beneficios a quienes están destruyendo. Y creo que el Ejecutivo recogió esta propuesta nuestra desde, como digo, desde el año 2019 que habíamos hecho efectiva. Y creo que es el camino por donde tenemos que transitar, aquí destruir. No les puede salir gratis, no pueden quedar en la impunidad. Y por eso creo que el registro de vándalos también es una iniciativa que apunta en esa dirección. No más beneficios con recursos fiscales a quienes están, y lo voy a decir como lo pienso, del lado oscuro, aquellos que quieren destruir. Y en ese sentido respaldamos total y absolutamente estas iniciativas que ha propuesto el gobierno y esperamos, como digo, tener a la vista el contenido de la sentencia del Tribunal Electoral para promover una reforma constitucional que permita llevar adelante este tipo de iniciativas que hemos promovido como UDI desde hace ya muchos años a la fecha.
Estuvimos conversando con el diputado Sergio Bobadilla de la UDI. Diputado, muchas gracias por atender este contacto telefónico acá en Llegó la Hora.
No, el agradecido soy yo que me hayan considerado para compartir algunos minutos con ustedes y este importante programa que sin duda es escuchado ya a lo largo del país y escuchado por muchos chilenos. Así que un abrazo cariñoso para todos los que nos están escuchando a esta hora del diputado Sergio Bobadilla que les habla.
Muchas gracias, diputado, y estaremos en contacto para tratar este y otros temas.
Que tenga un buen viaje también.
Siempre disponible. Gracias, adiós.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, César, pero no se despegue de la 92.1 porque ya volvemos con más. Llegó la hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. ANASAC presenta Impulsando un mejor futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora con el último bloque, la última patita de este programa. Y saludamos a quienes hacen posible este programa, César. porque en su versión 2026 el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio hace más de un siglo apoyamos a los negocios que se atreven con nuestros seguros, bancos e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y damos inicio, César, te iba a decir Álvaro, perdón, la costumbre, a la que pareciera ser mi sección favorita del programa.
No me digas nada, el WhatsApp de los auditores.
Sí, la pregunta del día, que vamos a leerla a continuación, señor director. Y dice así: el gobierno se abre, al debate para bajar la edad penal. Ayer efectivamente acordamos con el ministro de Justicia avanzar en el análisis para estudiar la reducción de la edad de responsabilidad penal, señaló el ministro de Seguridad Arrau. ¿Estás de acuerdo con este proyecto? ¿Qué dice el público, César?
Deben bajar la edad penal, un 68% dice que sí y un 31,6% dice que hay que mantener la edad penal.
Pero para profundizar en esta pregunta y en esta opinión, vamos a escuchar a continuación lo que tienen para decir nuestros queridos auditores.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Yo creo que sí, totalmente se va a bajar la edad penal, porque está muy alta la edad. Hay incluso Canadá, creo que... No, Inglaterra tiene a los 10 años. Yo creo que un niño de 11 años ahora tiene discernimiento. Y con la crueldad que tienen estos muchachos, la ironía con la que se reían y todo, le hacían frente hasta los carabineros. No tienen remedio. Estos chicos ya no tienen remedio. Así que se debe bajar la edad penal. Totalmente de acuerdo. Estos son semillas de maldad ya.
Totalmente de acuerdo. Deben bajar la edad penal. En El Salvador, los niños de 12 años ya son responsables penalmente ante actos delictuales que cometan. Lo mismo deberían hacer acá. La edad no es una limitante para cometer el delito. Los niños desde muy corta edad, incluso, no digo que se baje la edad penal a 10 años, pero desde los 10 años en adelante ya están delinquiendo, porque es, para muchos, es una herencia, es de familia. Y los delincuentes entrenan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus vecinos del barrio, de la calle, a delinquir. Y entre más pequeños, mejor para ellos, porque no hay responsabilidad penal. Sí, estoy de acuerdo en que haya condena penal para niños desde 12 años en adelante.
Ahí está la opinión de nuestros auditores. ¿Tienes algo que comentar, César, o vamos a la siguiente ronda de audios?
Sí, qué lamentable estar siempre conversando sobre estos asuntos, porque no da tregua al crimen organizado y el crimen y los delitos también vemos, lamentablemente, y esto es desgarrador, a menores de edad muy, muy, muy involucrados en esto. No tan solo, lamentablemente, con lo ocurrido en San Bernardo, sino que es día a día. Yo miraba el otro día y quizás muchos radioescuchas también han visto este video de niños asaltando una micro, se enfrascan en una pelea y ellos como escudo dicen: no me puede hacer nada, tengo 16.
Ah, sí, lo decían explícitamente.
Entonces, ¿eso? Es una pequeña muestra de la realidad de muchos menores que cuando están cometiendo actos delictivos se refugian y se escudan con su edad, porque lo hacen a sabiendas de que son totalmente impunes de cometer algunos delitos y no les pueden hacer nada por ser menores de edad. Es tremendo esto, María José.
Sí, bueno, también por eso mismo, como tú mencionabas, César, el crimen organizado ha expandido sus tentáculos y ha comenzado verdaderas redes de reclutamiento de menores que terminan convertidos en verdaderos soldados del narco. Voy a leer un audio aquí de un auditor que dice: se debe bajar la edad, pero esto no es suficiente para lograr el efecto deseado. Existen una serie de medidas que complementan esa iniciativa, que si no se asumen, no harán efectiva la reducción de edad. El tema debe asumirse con seriedad y dejando de lado la lacra ideológica que tanto mal nos ha hecho. Eso dice Gustavo, un auditor de Llegó la Hora.
Es que eso es cierto también, eso es lo que nos comentaba recién el diputado Dudadilla. Lamentablemente hay que entregar señales, y la señal que entrega el TC en este momento no sé si va en sintonía con lo que quiere escuchar la ciudadanía. Y que esto no es populismo punitivo, esto es un dolor real que hay, María José, porque es un problema estructural, sistémico, de lo que está ocurriendo también, donde muchos menores se ven involucrados, pero algo hay que hacer. Y seguramente se está haciendo algo, pero no hemos visto efectos porque solamente vemos que esto se agudiza en cuanto a su problema. Esto ocurre todos los días. Hoy día alguien mencionaba, no lo puedo recordar quién, que hay muchos delitos que se cometen, hay muchos homicidios también y que no salen en la prensa.
Totalmente.
Y eso es terrible.
Hay que ver también cómo complementar este aspecto más punitivo con una protección a la infancia, porque no podemos reducir este problema a más y más castigos sin un proceso de formación, de trabajo con la familia, fortalecer las redes personales y sociales de los jóvenes para evitar precisamente que caigan en el mundo delictual. Pero antes de seguir con esto, César, vamos a escuchar dos audios que quedan pendientes.
Perfecto.
Estimado Álvaro y estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a la reducción de edad para la responsabilidad penal que señaló el ministro Rau, estoy de acuerdo con ese proyecto. Se debe bajar la edad penal. Y la izquierda no puede oponerse a esto porque incluso quería que votaran menores de 16 años. Entonces lo uno trae lo otro. Por lo tanto, espero que resulte esto y que por lo menos a los 15 años se asuma responsabilidad penal. Muchas gracias.
Buenas tardes, amigos de Llegó la Hora. Oye, muy parecida a la pregunta de ayer. Nosotros somos un país reactivo. Estamos esperando que pase una tragedia para reaccionar. Nunca estamos previniendo. Entonces se deja pasar el tiempo y después vienen los proyectos de ley y vamos para atrás, 10 pasos para adelante, 15 para atrás, 5 para adelante y así pasan los años. Yo he envejecido viendo que esto es un peloteo así como en la playa, compadre. Sigue muy chato con todo lo que está pasando y lamento mucho lo de la familia. Que estén bien.
Una noticia realmente lamentable y comparto también la opinión del último auditor que decía que Chile es casi por naturaleza un país reactivo, que solo actúa en la medida en que ocurran tragedias tan lamentables como lo que pasó con el niño de 12 años que fue asesinado en San Bernardo. Y yo espero que se cambie esta tendencia reactiva y que haya una actitud proactiva, que nos adelantemos a los hechos y que no tenga que pasar este tipo de situaciones para actuar.
Dios quiera que este lamentable hecho sea un precedente con un antes y un después, porque acá tiene que trabajar nuestra clase política en conjunto, dejar de lado la ideología y poder empezar a trabajar en esto que, en verdad, si no le vamos poniendo coto ahora, puede agudizarse aún más. María José, hablemos también de algo terrible que nos están comentando mucho en nuestras redes sociales, es el tema del momento, y en nuestro país hay una alta población también venezolana que seguramente está escuchando nuestra radio, y hay que hablarlo del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió hace pocos instantes la costa central de Venezuela, que se sintió con mucha fuerza en Caracas, y es noticia en desarrollo porque incluso hace muy pocos instantes se está avisando de un tsunami para parte del Caribe, no tan solo Venezuela, sino parte del Caribe, está este fuerte sismo 7.1 en Venezuela. La alerta es también para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, María José.
Así es, estaba revisando aquí que el movimiento telúrico habría ocurrido a 16 kilómetros al suroeste de Morón, fue a las 6.
Así es.
Poco antes de comenzar este programa y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Hay varias imágenes circulando, César, tú lo comentabas antes, respecto al nivel de destrucción que generó este terremoto. Y comentamos precisamente que, a diferencia de Chile, Venezuela pareciera ser no un país sísmico y tampoco pareciera tener una infraestructura adecuada a este tipo de emergencias, por lo tanto, el daño es mayor, digamos, se ve las imágenes, el nivel de destrucción que esto ha ocasionado hasta el momento.
Sí, tenemos que ser responsables también porque no se han entregado de momento la magnitud de los daños causados en cuanto a estadística, pero sí las imágenes hablan por sí solas, o sea, están llegando imágenes desde Caracas que muestran daños significativos, edificios derrumbados y también otros con importantes daños, gente en las calles, pero vamos a tener que esperar también cuáles son los reportes que nos van llegando. Vamos a estar informando acá desde Radio Agricultura tras este terremoto que, como dices tú, ocurrió a las 18:04 hora local, cerca de la población de Morón, y esto es el estado de Carabobo, que esto está a 200 kilómetros al oeste de Caracas. Esto obligó a María José a la evacuación de numerosos edificios en la capital, y un testigo está informando que aparecieron, sí, grietas en su apartamento, que muchos vidrios en la capital se rompieron, y esto lo está reportando también en este momento de los daños la agencia Reuters, que es una de las principales agencias que están reportando los principales medios de comunicación. Así que vamos a seguir informando. Dijimos también lo de la alerta de tsunami para Venezuela, se suma Aruba también, Bonaire también se está sumando a esta alerta, lo mencionamos, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo al sistema de alerta tsunami de Estados Unidos. Habló hace poco el ministro del Interior, Diosdado Cabello, que afirmó en medios locales que casas y edificios se vieron abajo por este sismo, y agregó que todo el organismo de seguridad y asistencia, protección civil, voluntarios, bomberos, policía, y todos están en este momento desplegados. También instó a todos los caraqueños a evacuar los edificios para mantenerse a salvo, en este caso con las réplicas, que son muy reiterativas en estos momentos, según lo que nosotros estamos consignando a través de los medios oficiales. En estos momentos
habrían sido dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 respectivamente, que ocurrieron en muy poca distancia entre sí y en muy poco tiempo también, además. Así que muy lamentable esta noticia, y le mandamos un gran abrazo y mucho apoyo a los venezolanos a raíz de esta emergencia telúrica.
Así que vamos a estar informando también con todos los detalles que nos vayan llegando desde Venezuela. Así que manténganse en sintonía acá en Radio Agricultura. María José, muchas gracias por esta invitación para poder suplir a nuestro querido Álvaro Iriarte, que seguramente se lo llevaron los marcianos, ya que no se llevaron a Neymar ni a Vinicius Junior, que es lo que predijo también esta vidente brasileña, que ha sido un meme en realidad esta situación. Pero Álvaro, no se lo llevan los marcianos. Va a estar mañana acá en Llegó la Hora, y cuando quieran será un gusto también estar acá.
Muchas gracias a ti, César, por acompañarnos. No se despegue de la 92.1 porque ya vienen los tres mosqueteros. Y nos vemos mañana.
Chao, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.